La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El tema racial en la literatura puertorriqueña del siglo XIX. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor jubilado de literatura de la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de Estudios Hispánicos del recinto de Río Piedras, y autor de un sinnúmero de libros sobre literatura puertorriqueña, y particularmente uno titulado Negros y mulatas en la literatura puertorriqueña, 5 ensayos iniciales. Ramón Luis, me gustaría comenzar el programa hablando de este tema racial en la literatura puertorriqueña en el siglo XIX, y en este primer segmento, en el segundo segmento, podemos hablar ya de los autores negros en la literatura.
Sí, muy bien. Los ensayos de ese libro salen de un curso que yo doy de vez en cuando ahí en el Centro de Estudios Avanzados, que se llama Raza y Color en la Literatura Puertorriqueña. Siempre me ha interesado mucho ese tema. Y esencialmente una de las cosas que más me interesa es cómo se presentan el negro, el mulato, la negra, la mulata dentro de la literatura puertorriqueña, cuál es la representación y cómo eso va cambiando. Ya desde la época colonial hay algunas menciones. Por ejemplo, en el libro Los Infortunios de Alonso Ramírez, que no sabemos si es biográfico verdadero o es una especie de novela o es una ficción o es mentira o es un invento del propio autor. Pero ahí aparece este puertorriqueño que narra. Hay un intelectual que recoge lo que él narra y le da forma, ¿verdad? Edita, que es Sigüenza y Góngora, y a veces se le atribuye a él la obra. Yo creo que se le debe atribuir a los dos. Alonso Ramírez le dio la vuelta al mundo, porque fue capturado por unos piratas en las Filipinas. Ya él había decidido desterrarse él mismo a las Filipinas. Había nacido aquí en Puerto Rico, pero no le había ido bien, era muy pobre, y decidió trasladarse a México y luego a Filipinas. Y allí lo capturaron unos piratas ingleses y dieron la vuelta por el sur de África. Y lo soltaron a él con la tripulación cerca de la desembocadura del Amazonas, ¿no? Es una de las razones por las cuales uno piensa que no todo es verdadero en lo que él cuenta, porque cómo unos piratas van a soltar una fragata con un montón de unos 5 o 6 prisioneros que todavía quedaban, ¿no? Regalarles la fragata, unos piratas ahí. Le dieron arroz y una brújula. Y él logra entrar de nuevo al Caribe y llegar hasta la península de Yucatán. Y allí pues tiene otra serie de problemas hasta que consigue que el virrey le dé audiencia para contarle lo que él ha vivido y que le ha dado la vuelta al mundo. Eso es extraordinario en aquella época. Y el virrey llama a su intelectual de la corte, que es Carlos Sigüenza y Góngora, y le dice: siéntate con este señor y escribe lo que él cuenta, que está lo más interesante. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el negro? Es que uno de los tripulantes del barco original que tenía Alonso Ramírez era un negro esclavo, ¿no? Así que ahí tenemos el primer personaje negro, en realidad, de la literatura puertorriqueña. Un negro esclavo que, en realidad, ante la adversidad, se convierte en uno más del grupo y lo tratan como cualquiera de los demás. Y que, desgraciadamente, cuando él está en Yucatán y para poder salir del atolladero en que se encuentran completamente aislados, pues Alonso Ramírez lo tiene que vender para conseguir algún dinero para poder llegar a otro sitio donde lo puedan ayudar. Es lo más interesante porque es una separación muy lamentable y hasta el propio negro, ¿no?, dice: bueno, véndame, porque esa es la única forma en que vamos a poder salir de aquí, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante que sea el primer personaje así negro de la literatura puertorriqueña. Luego, Frañigo Abad también habla de los esclavos en Puerto Rico y de los mulatos, que los ve como, en cierto modo, una amenaza, ¿no? y habla de la situación muy mala en que están los esclavos. Él viene de un país que, donde no hay esclavitud, básicamente, que es España, y tiene esa sensibilidad. Y de las cosas que dice Iñigo Abad, que es una de las cosas peores en este país, es ser esclavo, y ser afrentoso y ser negro, ¿no? Eso, todo eso le va dando a uno una base. Hay otras instancias. También me parece interesante una obra que casi nadie conoce. Hemos hecho una edición de esta obra en el Instituto de Literatura, en la colección Hallazgos y Reencuentros. Y es que en el 1846, antes de la publicación del Jíbaro de Alonso, que es del 49, un escritor puertorriqueño publicó 3 cuadros costumbristas muy buenos, ¿no? Muy buenos, que por alguna razón pues no se conocen. Los publicó en el segundo Aguinaldo, que es del 1846, y son El baile de Garabato, La gallera y Aguinaldo. Son los mismos temas de algunos de los cuadros costumbristas que va a publicar Alonso en El Jíbaro. Yo sostengo un estudio preliminar que, aunque Alonso no lo menciona, en realidad dialoga con este autor Martín Travieso, y los cuadros costumbristas son buenos, son interesantes, están escritos en forma narrativa. Él no es tan conocedor de las costumbres como Alonso, que se crió allá en Cagua, pero eso él lo asume en los artículos. De hecho, 2 de ellos son de un viaje que hace a Río Piedra, pero eso se presenta como si fuese un viaje a otro país, ¿no? Les toma un día completo llegar a Río Piedra, se quedan en la casa de un hacendado allá, y ese hacendado es el que los lleva a La gallera. Él no sabe nada de eso, nunca ha estado, y por casualidad también se encuentra en un baile de Garabato, ¿no? Y luego Aguinaldo es sobre los aguinaldos previos a los reyes en San Juan, que había distintos grupos que pedían su aguinaldo, pedían dinero, ¿no? Entre ellos hay una trulla de negros, que yo supongo que son esclavos, ¿no? Y que perturban la paz de este individuo porque están alborotando, y entonces él les da algo para que se vayan. En el caso del baile de Garabato es interesante la presencia del negro, porque lo que destaca Travieso es que en esa casa muy humilde había como una especie de armonía racial y social completa. Estaban compartiendo gente propietario con gente mulatos, negra, gente pobre, artesanos, músicos, todo. Y dice que había una gran armonía, que se llevaba muy bien. Me llamó mucho la atención esa especie de utopía racial y social que ve Travieso en ese baile de Garabato. Y el otro de La gallera es curioso, porque ellos van a La gallera, él nunca ha ido, los sientan en la parte de arriba, ¿verdad? Son gente decente, ¿verdad? Entonces, y abajo está todo el resto de las personas, y ellos en un momento dado pues deciden apostar, él y el dueño de la casa donde lo está hospedando, y hay un mulato que acepta la apuesta, ¿no? Y gana, ¿no? Y entonces ellos le dan su dinero y pues, son... Es tan escasa la presencia del negro en esa literatura anterior a la abolición de la esclavitud, que estas instancias resultan interesantes.
Ramón Luis, y en términos de los esclavos, ¿hay caso, o hay algún caso en la literatura que tú sepas que tenga un personaje que sea un esclavo que no sea negro?
Esclavo que no sea negro, no conozco ninguno. Sé que los había, ¿verdad?
En Europa había, esclavos que eran negros. Capturaban los turcos, etc.
Sí,
no, pero aquí no, ¿verdad?
No, aquí no. De hecho, aquí había, bueno, tú lo conoces mejor que yo, aquí no había tantos esclavos, ¿no? Aquí no constituían, yo creo, ni un 15% de la población, por lo menos a la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, había una población de mulatos, mulatas, libres, ¿no? y negros libres también, que entre todos eran casi el 50% de la población. O sea que aquí había mucho...
Ese no era el caso de Cuba ni Santo Domingo.
Cuba y Santo Domingo es totalmente distinto, ¿no? El propio Alonso también tiene un personaje interesante en el cuento que incluye en El Jíbaro, que se llama El pájaro malo, porque ahí presenta como una especie de Sancho y Don Quijote, un joven que viene de Caguas hacia San Juan y tiene un esclavo que lo está acompañando. ese esclavo tiene una relación como paternofilial con el muchacho, ¿no? A pesar del muchacho siempre es el amo, pero él tiene mucha confianza y hasta lo regaña, ¿no? Y entonces se enfrentan en la carretera, se encuentran con una cruz y el negro esclavo cuenta la historia de qué pasó con esa cruz, cómo fue el individuo jugador y pendenciero que retó al diablo. Entonces ese personaje del narrador, porque ahí Alonso le da la función de narrador al negro esclavo, pues resulta interesante. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que cuando el negro se queja de que él lo está llevando a muchos sitios y haciéndolo caminar de noche y todas esas cosas, y él está viejo ya, y él le dice, nada, tú no estás viejo, tú estás muy fuerte, se te ha olvidado todas las veces que has luchado contra los cimarrones para capturarlo. Y yo digo, bueno, pues entonces este esclavo, a pesar de ser esclavo y negro, también colabora con los blancos persiguiendo los cimarrones que se escapan, ¿no? Siempre en estos personajes negros y mulatos uno encuentra que hay cierta ambigüedad, ciertas contradicciones, y eso los hace resultar interesantes, ¿no?
Ramón Luis, y Alejandro Tapia Rivera.
Alejandro Tapia. Bueno, antes de Alejandro Tapia hay una obra importante que se llama La Juega de Gallo y el Negro Bozal. Es una obra de teatro, una comedia costumbrista. Para mí la mejor comedia costumbrista es la primera, del 1852. Entonces ahí hay dos personajes esclavos que pertenecen a la casa, ¿no? Uno de ellos es Nazaria, que es una esclava doméstica negra cuya mayor aspiración es que la liberen, ¿no? Que dejar de ser esclava, ya sea por casamiento o porque el amo le dé su libertad y demás. Y el otro es José, que es un personaje cómico porque es un negro bozal, que no habla bien el español y todo ese tipo de cosas. Entonces, es un efecto cómico. Claro, en ese momento no era posible desarrollar un discurso antiesclavista, pero en la insistencia de Nazaria de que ella quiere ser libre, casarse con alguien que la pueda liberar, ya uno ve que hay un comentario antiesclavista, ¿no? Y el propio José, en un momento dado, empieza a cantar una canción en una lengua así española, pero mezclada con lo africano, donde se queja de los rigores de la esclavitud. Así que de alguna manera se cuela por ahí. Pero Tapia es indudablemente el autor que primero y más abiertamente, y en tiempo de la esclavitud todavía, ¿verdad?, en la Cuarterona especialmente, del 1865-66, por ahí, presenta la situación sobre todo presenta la situación de la esclavitud y el racismo en la sociedad antillana, se desarrolla en Cuba, ¿verdad?, la Cuarterona. Entonces, el personaje negro que hay en la Cuarterona es un esclavo, que se llama Jorge, creo, que es como una sombra a través de toda la obra, pero que simpatiza con esta pareja que hacen Carlos, blanco, educado, hijo de la condesa, y Julia, que es la mulata cuarterona, que ha sido educada en la casa porque su madre ha sido esclava de la casa. Y ella entonces también es esclava, ¿no? Porque nació del vientre de una esclava, ¿no? Entonces, claro, hay una oposición muy, muy fuerte de parte de la condesa para que se dé ese casamiento, porque la condesa quiere casar a su hijo con la hija de un comerciante muy adinerado, que le interesa vincularse a la aristocracia. La condesa está arruinada, tiene algunos ingenios cañeros que están en mala situación. Entonces se da ese... Lo interesante aquí es que ese personaje de Jorge, al final, él se convierte en la conciencia de todo el mundo, porque al final, cuando muere Julia, que no sabemos si se suicida o se equivoca al tomar los medicamentos, pues entonces Jorge hace la gran revelación de que Julia era hija de Don Críspulo, que es el padre de Emilia, que es la muchacha que le traen a Carlos para casarse. Entonces, en ese acto de revelar la verdad, y con eso cae el telón, Jorge está rompiendo con su lealtad a su ama, que es la condesa, ¿no? Aparte de destacar toda la hipocresía que hay dentro de esa sociedad de ese momento. Y Julia también es un personaje mulato interesante, porque Julia no ha internalizado el prejuicio. Julia sabe que ella tiene valor, que no tiene, no, que el hecho de que tenga sangre negra no importa. No acepta a Carlos porque en la sociedad cubana hay mucho prejuicio y sabe que ese matrimonio va a perjudicar mucho a Carlos. Pero cuando Carlos le dice que podrían escapar a otro sitio donde no hubiese esas preocupaciones sociales, que es como llaman a los prejuicios en la obra, Julia acepta ir. Julia acepta irse con él, ¿no? Lo cual quiere decir que está consciente de que esto es una cuestión puramente social, ¿no? Es interesante el caso de Tapia, porque también están las memorias que él habla sobre la esclavitud, porque no pensaba publicar las memorias, y escribió una biografía de José Campeche, una de las primeras cosas que hizo. Y en términos generales, el pensamiento de Tapia es muy claramente antirracista, no solamente antiesclavista. Así que ahí hay bastante.
¿Y el caso de Hostos?
Hostos es interesante también. Hostos fue desarrollando y en su viaje también por Latinoamérica y en Europa, fue desarrollando también una mentalidad antirracista y anticolonial también. Él, por ejemplo, defiende en el Perú, defiende a los chinos, en Chile defiende a los indígenas, siempre pensando en que todos son seres humanos iguales. Y poco a poco va desarrollando esa mentalidad y escribe una biografía crítica o un ensayo biográfico, ¿no? Se puede llamar de ambas maneras, que es una de sus mejores obras. Es una obra relativamente extensa, son algunas 80 páginas, una cosa así. Y lo dedica a un cubano descendiente de esclavo, mulato, pardo, poeta, que se ganó la estima de la sociedad cubana de aquel momento, cuyo nombre era Plácido, ¿no? Su nombre artístico, y así se le conocía, y que fue ejecutado por el gobierno español y acusado de estar conspirando contra el gobierno español en Cuba, en la conspiración que se llamó de la escalera, porque amarraban a la gente de una escalera para torturarlo, ¿no? 1845-1846. Entonces, a través de Plácido, desarrollando la biografía de Plácido, Hostos va presentándonos un análisis muy, muy abarcador y completo de la sociedad cubana de la época. Hostos nunca estuvo en Cuba, que yo sepa, ¿no? Pero se ve que tenía un gran conocimiento de lo que estaba pasando allí. Y también una cosa interesante, bueno, destaca, por ejemplo, la importancia que tuvo la abuela de Plácido, porque él era un hijo fuera de matrimonio, hijo de una actriz española que dejó el niño ahí en un hospicio. Y entonces la abuela, cuando se enteró de que su hijo tenía un hijo, le dijo, no, tú me lo traes, yo lo voy a criar, ¿no? Entonces él, de todos los personajes que aparecen en la obra, Hostos destaca a esa abuela negra como el personaje superior desde el punto de vista moral. Y a Plácido se le acusó siempre todavía de que fue muy condescendiente con los amos blancos y que era un poeta de ocasión, que complací, que nunca mostró ninguna oposición al régimen y ninguna oposición a la esclavitud y a ser negro. Entonces Hostos hace un análisis muy interesante de su poesía para demostrar que eso no fue así. Que obviamente, y eso pasa con otros escritores negros o mulatos, obviamente en ocasiones no podía irse totalmente y frontalmente en contra del sistema, pero buscaba las maneras de escribir poemas que cuando se leen con detenimiento revelan su posición en contra. Además tiene un soneto donde habla de matar al tirano y todas esas cosas, que fue una de las razones por las cuales se lo llevaron preso, ¿no? Así que vale la pena leer esa biografía crítica. Es como mezcla de ensayo y biografía, porque él usa Plácido para hablar sobre toda la sociedad cubana, ¿no?
¿Betances escribió algo?
Betances, claro, Betances escribió mucho, tiene una literatura antiesclavista, y de lo que más me llama la atención en Betances es que él escribió, que era mulato, ¿verdad? Betances, que él escribió sobre los héroes haitianos, los héroes de la revolución haitiana. Dedica un discurso muy bueno, que se puede leer como un ensayo, a Petion, que era la figura que él más destacaba. Y también tiene también otro trabajo sobre Toussaint Louverture, ¿no? Entonces él se identificaba, y cuando él hablaba de la unidad antillana, de la confederación antillana, Betances incluía Haití, que los otros no, ¿no? Se identificó mucho, claro, estaba en Francia también, y conocía quizás mejor que los demás lo que había pasado en Haití. Tiene esas aportaciones que hace a la literatura sobre el negro. Tiene otras cosas también que escribió. Y
Pachín Marín.
Pachín Marín. Pachín Marín es interesante, y entonces nos podría llevar a otra parte de este tema. Pachín Marín era mulato, ¿verdad? Era mulato, que sus padres eran maestros, eran de origen mulato también, era gente pobre, pero educada, ¿no? Ya ser una persona educada en el siglo XIX, cuando el índice de analfabetismo yo creo que estaba como por el 80%, ya era una distinción, ¿no? Y por lo tanto abrió unas puertas, aunque ser mulato o negro cerraba otras, ¿no? Entonces Pachín Marín, yo digo que fue el primer escritor mulato que escribe desde su condición de mulato, ¿no? Se le ha criticado, por ejemplo, a Pachín, que fue periodista, fundó un periódico que tuvo por mucho tiempo aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, ¿no? El Postillón. Se sabe, lo conocemos sobre todo como por su participación como mártir de la independencia cubana, ¿no? Que participó, fue allá a la Manigua cubana a luchar por la independencia de Cuba y murió en la Manigua. Era amigo personal también de José Martí, a quien le dedicó un poema cuando Martí murió. Amigo también de Sotero Figueroa, que es otra figura interesante, negro, periodista también. Autor de un libro de biografías.
Y editor de Patria.
Y editor de Patria, la mano derecha de Martí en el periódico de Martí, ¿no? Interesante, otro negro interesante de ese momento. Entonces Pachín Marín pues muere allá en la Manigua, y Pachín Marín se le ha criticado mucho el hecho de que él no escribió poemas en defensa de los negros o en contra de la esclavitud. Bueno, en contra de la esclavitud, en contra de la esclavitud de Cuba, porque allá la esclavitud se abolió después de aquí. Aquí se fue en el 72,
73.
Y allá fue en el 86. O sea que cuando Pachín tuvo la oportunidad, sí, escribió en contra de la esclavitud. Pero lo interesante de Pachín, me parece a mí, además tiene otro poema extenso, narrativo, Emilia o la tragedia, Emilia, yo lo titulo aquí en la parte sobre él, Emilia o la tragedia del racismo, porque Emilia es un poema narrativo romántico donde se presenta la tragedia de una pareja interracial. Ella se enamora de un joven, un muchacho negro, y entonces el padre se opone, y eventualmente eso tiene la consecuencia de la muerte de Emilia, ¿no? Entonces él va narrando y va destacando ese discurso racista. Pero a mí me interesa mucho también aquellos poemas en que él no es que trate acerca del racismo, sino que escribe desde su propia piel, ¿no? En un momento dado en el poema, por ejemplo, dice: el color de la piel, cuánta miseria, una línea, un perfil no arguye en nada, la misma sangre afluye por la arteria, la misma chispa asoma en la mirada. Una es la fe que de diversos modos lleva hasta Dios a la infeliz criatura. Un mismo sol el que nos baña todo, desde la cuna a la honda sepultura, ¿no? Un discurso de igualdad que aparece en ese poema Emilia, muy difícil de conseguir actualmente, ¿no? Pero hay otro poema. Los poemas amoroso, ¿no? Estoy buscando un poema amoroso que se llama La princesa pálida. A mí este poema me encanta. Pachín estuvo en Cuba, por supuesto. Conoció muchas cubanas. Pachín era músico, era cantante, escribía canciones también, tocaba la guitarra, el violín también. Entonces, el poema es dedicado a una muchacha blanca y le dice: al conocerte en noche delirante, sentí en el pecho una ansiedad ignara, y es que te adoro, y comprendí al instante el abismo sin fin que nos separa. Yo no me atrevo a ti porque las rosas de tus mejillas son como la nieve, pero el alma no entiende de esas cosas, y ya lo ves, a tu verdad se atreve. Tú desprécíame a mí cuanto en ti quepa, de desdén yo lo acepto a sangre fría, mas haz porque mi alma nunca sepa el imposible de llamarte mía. Mi alma es quizás una princesa pálida que llora en cautiverio su abandono, mariposa con formas de crisálida, diamante con murallas de carbono. Yo le estoy engañando, le prometo tu amor al escucharla que suspira, y la pobre me llama y en secreto pregunta por el alma de Delmira. Ya que no he de cumplirla mi promesa, tuya será la culpa si algún día se va sólida mi pálida princesa en pos de tu amorosa compañía.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El tema racial en la literatura puertorriqueña del siglo XIX. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando cómo el tema racial está presente en la literatura en este siglo XIX, y vemos que la esclavitud es un subtema bien, bien presente. Vemos particularmente durante el periodo antes de la liberación de los esclavos en el 1873, vemos cómo hay unos personajes bien importantes en la historia de Puerto Rico, como el padre de la patria, Ramón Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos, y los distintos, Alejandro Tapies Rivera, sí, que fueron personajes importantes no solamente en la literatura, sino en la historia de Puerto Rico. Y nos quedamos hablando de Pachín Marín, que es un personaje fascinante, porque este, contrario a los otros, este fue guerrero. Él estuvo allí peleando, y murió batallando. Es un héroe de la Revolución Cubana, de la liberación de los españoles, ¿verdad? Hablamos también de Sotero Figueroa, que yo tengo un programa también de radio sobre él.
Sotero.
Sí, que es un personaje que ese fue longevo, porque él murió en Cuba. Él pudo regresar a Cuba después de estar liberada. Y fue un periodista bien importante en la historia cubana. Pero nos quedamos hablando de este poema de Pachín Marín, que quería hacer un comentario.
Es que este poema trae un tema interesante, ¿no? Él está hablándole a esta muchacha, que obviamente es una muchacha muy blanca, ¿no? La princesa pálida. Pero la princesa pálida no es la muchacha. La princesa pálida es el alma de Pachín, ¿no? El alma de Pachín. Porque él entiende que hay esa distancia social y racial, pero que el amor es cuestión del alma, y el alma no tiene color, ¿no? El alma no tiene color. Y entonces es interesante cómo él se define a sí mismo. Porque dice: mi alma es quizás una princesa pálida que llora en cautiverio su abandono, mariposa con formas de crisálida, diamante con murallas de carbono, ¿no? Ese contraste entre la transparencia esencial que la iguala a ella, a pesar de la distancia, ¿no? Y por lo tanto él no le promete, él le promete que no va a aspirar a su mano, pero no le puede prometer el que la pálida princesa que es su alma se vaya detrás de la amorosa compañía. Entonces eso me trae un asunto que también se trata en esta literatura, y es el espiritismo. El espiritismo, que es una corriente de pensamiento, de práctica, si quieren, algunos lo llaman religiosa, muy importante en la segunda mitad del siglo XIX, y el espiritismo tuvo un papel muy importante que jugar en este discurso antirracista. Porque por definición el espiritismo es antirracista porque las almas no tienen color, ¿no? Las almas no tienen color. Y de hecho, ahora estoy recordando, es lo que está diciendo aquí Pachín en su poema, que también hay otros poemas donde también da la impresión de que él por lo menos conocía las ideas espiritistas. Pero hay otro que fue un espiritista militante, confeso, que fue Corchado Juárez, el abogado que tuvo una participación muy grande incluso en la vida cultural de España. Entonces, Corchado Juárez, antes de la abolición de la esclavitud, casi en el mismo año, un poquito antes, publicó un libro de cuentos que se llama Historias de Ultratumba. Y entonces en las historias de Ultratumba hay un cuento donde él trata la cuestión racial. Es un cuento acerca de un patrono que tiene esclavos y que abusa del padre, un esclavo ya mayor, y su hija, ¿no? Y como resultado de ese abuso, pues tiene hasta una hija también. Entonces el padre de la muchacha, que es negro, muere, pero su alma regresa. Pero no regresa tanto para perseguir y acosar a este señor, sino para que reconozca su falta, reconozca su falta. Y finalmente este señor reconoce su falta y adopta a la hija, que es suya, la trata como suya. Pero es muy interesante cómo se combina ahí el antiesclavismo, la denuncia del prejuicio contra el negro con las creencias espiritistas que eran bastante recientes, ¿no? Allan Kardec es como de mediados del siglo XIX, ya este libro de cuentos es como del 1870, una cosa así, Historias de Ultratumba de Corchado y Juárez, ¿no?
Tapia Rivera también tenía Tapia y Rivera, una obra del espiritismo, ¿no?
Exacto. Tapia Rivera también trata el tema del espiritismo en las historias de Póstumo, ¿no? Póstumo transmigrado, Póstumo en virginiado. Yo realmente no sé si Tapia creía de verdad en el espiritismo o estaba coqueteando con él, porque las novelas son novelas irónicas, humorísticas, medio satíricas, ¿verdad? Pero sin duda alguna, esas ideas espiritistas, que de hecho recientemente han salido también publicaciones que demuestran que estos espiritistas, incluso las mujeres espiritistas, las medium, ¿no? escribieron bastante, y que el espiritismo también era una forma de los sectores más pobres de la sociedad, de alguna manera ejercer alguna influencia en la vida pública, ¿no? Especialmente las mujeres. Porque generalmente el medium no era hombre, sino que era una mujer, ¿no? Hay un libro reciente de biografías de mujeres espiritistas de Puerto Rico, líderes, ¿no? Y publicaron mucho, hay muchas entre ellas hay algunas negras, dicho sea de paso, algunas mulatas.
Ramón Luis, y ya entrando en los autores negros, ya no los personajes, sino los autores en el siglo XIX, ¿quiénes son las figuras principales?
Muy bien, en el siglo XIX, claro, los negros y mulatos alfabetizados no eran muchos. Sin embargo, empezaron a distinguirse, empezaron a destacarse algunos, ¿no? Uno de ellos, y yo creo que es la principal figura en el siglo XIX, además que es el primer escritor negro así en ser reconocido, porque él se impuso por su talento, fue Eleuterio Derqués. Eleuterio Derqués, que era de Guayama. Hay un núcleo ahí de negros educados en Guayama, lo más interesante. Eleuterio Derqués, su padre era sastre y venía de Curazao. El apellido Derqués aparentemente es un apellido holandés, ¿no? Ya lo educó un venezolano que estaba aquí en Puerto Rico. En realidad fue de quien obtuvo la educación, no tuvo una educación formal como tal, pero era un muchacho muy brillante que incluso aprendió francés y luego daba clases de francés también para mantenerse. Este Eleutero Derqués fue sobre todo dramaturgo, y quien más lo ha estudiado ha sido Roberto Ramos Perea, que de hecho yo creo que es quien más ha estudiado y más ha hecho por rescatar la literatura puertorriqueña negra del siglo XIX. Tiene un libro, Literatura puertorriqueña negra del siglo XIX, escrita por negros, ¿no? Y él tiene abundante información y están las obras allí, ¿no? Él, la educación, el magisterio fue una de las profesiones que más siguieron junto con el periodismo. Y en el caso de Eleuterio Derqués, él fundó su escuela en Guayama. Interesante también porque era para la gente blanca, ¿verdad?, que podía pagar para la educación de sus hijos. Pero por la noche, Eleuterio Derqués daba clases nocturnas a los artesanos, a los hijos de los artesanos, gratis, ¿no? Las otras, pues, obviamente eran cobrando para poder mantenerse, ¿no? Tenía que escribir con el cuidado de no ofender, dice Ramos Perea, y aún así pues tuvo enemigos poderosos, y cuando llegó el general Sanz como gobernador después del grito de Lares, pues el general Sanz quiso limpiar la educación en Puerto Rico de las malas influencias de individuos que no fueran muy leales a la corona, y ahí cayó Derqués, que era liberal, políticamente, y que no lo ocultaba, ¿verdad? La represión de Sanz y el sistema colonial le hicieron mucho daño. Le quitaron la escuela, la licencia de maestro, y eso fue fatal para él porque era su modus vivendi, de tal manera que él tuvo que entonces trabajar de maestro privado de francés, hacer algunas traducciones, malvivir con una esposa y tres hijos. O sea, fue fuerte para él. Se mudó a Ponce, luego regresó. Pero lo interesante de él es que es nuestro primer dramaturgo en negro, ¿no? Escribió varias obras. Ernesto Lefebvre, del 1872, es un drama en cuatro actos y en prosa. Y es interesante el subtítulo porque se desarrolla en Francia. Entonces, Ernesto Lefebvre o El triunfo del talento. Y esa es la tesis de Derqués en prácticamente sus primeros dramas, ¿no?, que no están protagonizados por negros, aunque de este Ernesto Lefebvre se insinúa que tiene alguna sangre africana, ¿no? La obra se presentó en Guayama con mucho éxito, y la idea es que lo que vale en el ser humano no es el dinero, no es los títulos nobiliarios, lo que vale es el talento. Por talento él quiere decir la formación, la educación. Entonces Derqués, otra de sus tesis es que la educación es el medio mediante el cual el pobre, el negro incluso, puede alcanzar una mejor posición dentro de la sociedad y ser un individuo que influya en el destino de la sociedad, ¿verdad? Entonces, claro, él no está escribiendo sobre el negro, pero está escribiendo desde su posición de negro, defendiendo una idea y una concepción que se aplica a los negros y a los mulatos pobres. De Lefebvre, el protagonista de esta obra, dice que es algo trigueño, sugiere. Y hay el propio Sotero Figueroa escribió sobre la obra, o sea, porque escribió una biografía de Derqués que está en su libro de biografía, y dice que ese Ernesto Lefebvre en cierto modo es un autorretrato. Dice, ahí está retratado el propio Derqués. Pero la obra que más quizás nos interesa hoy día es Tiofele, que es una obra que escribe ya en el 1880 y pico, poco antes de morir, ahí trata ya abiertamente y de frente el tema racial. Trata acerca de una familia, de un jíbaro, pero de un jíbaro que tiene dinero, un señor que viene a la ciudad, pero no le está gustando la ciudad, quisiera regresar, tiene dinero, tiene tierra, pero lo están esquilmando porque él tiene unas propiedades y tiene unos pleitos con la gente que le han alquilado, arrendado las propiedades, y los abogados que están atendiendo los casos, sobre todo uno, pues lo está esquilmando, pidiéndole dinero continuamente para el caso y demás. Y por otro lado, la otra línea de acción en el drama, que después se van a juntar, es que la hija de este señor, que se llama Félix, y le dicen Don Félix, ¿no? Se enamora de un muchacho negro educado que conoce de leyes también. No recuerdo si es abogado también. Entonces, la esposa de Don Félix se opone frontalmente a ese matrimonio, ¿no? Y expresa una serie de ideas de carácter racista. Y curiosamente, Don Félix no se opone. Don Félix dice, si el muchacho es bueno, si el muchacho es educado, si el muchacho quiere a mi hija, pues yo no tengo ninguna objeción que se casen. Una posición bastante atrevida para presentar en el teatro de la época, ¿no? Las dos tramas finalmente, bueno, la esposa de Don Félix llega hasta el punto de que por Don Félix estar de acuerdo con ese matrimonio, lo abandona y se va y se lleva a la muchacha, ¿no? Entonces ya hacia el final resulta que este muchacho Ricardo pues va a hablar con Don Félix y demás y le explica y además le ayuda a resolver su problema y le ayuda a resolver el problema del abogado que lo está esquilmando y le dice cómo resolver legalmente la situación que él tiene, ¿no? Y entonces definitivamente Don Félix quiere que su hija se case con Ricardo, que es como se llama el muchacho, y pues la esposa finalmente tiene que aceptar el matrimonio y así termina. Pero en la obra hay muchos diálogos y muchos monólogos antirracistas de parte de Don Félix, ¿no? Que es interesante porque es un blanco, pero es un blanco jíbaro, campesino, ¿no? Los matrimonios interraciales eran comunes dentro de la misma clase de artesanos, de trabajadores de la tierra, todo ese tipo de cosas. Donde no eran comunes era la clase media alta y la clase alta, ¿no? Que ahí había más prejuicio, ¿no? Así que es interesante el caso de Eleuterio Der, que es muy difícil de conseguir las obras. Roberto Ramos las publicó muchas con otros autores negros también del siglo XIX.
¿Y qué otros autores tenemos?
Bueno, tenemos por ejemplo a Manuel Alonso Pizarro de Guayama también, que este era el líder artesano. Las organizaciones de artesanos eran organizaciones que luego se convertirían en organizaciones obreras, ¿no? Y entonces para los obreros, para los artesanos, fue que escribió Manuel Alonso Pizarro su teatro. Así que es un teatro popular, es un teatro de ideas anarquistas también, que está muy, muy en ese momento, de defensa de los derechos de los trabajadores, de los sectores más pobres, más humildes de la sociedad puertorriqueña. Entonces, este Manuel Alonso Pizarro, que había sido discípulo de Der, que de hecho, pues funda este teatro artesano que se va a convertir en teatro obrero. Y de hecho, él mismo también va a publicar algunas obras que podíamos considerar como de teatro obrero. Por supuesto, estas obras de Manuel Alonso Pizarro no se representaban en los teatros, digamos, a donde iba la alta burguesía puertorriqueña, ¿no? Sino que se representaban a veces en locales que pertenecían a los artesanos y a las organizaciones obreras de ese momento. Hay otro autor negro que tampoco debemos olvidar, que es nada menos que Arturo Schoenberg, ¿no? Arturo Schoenberg, que es uno de los fundadores de los estudios de la cultura negra en los Estados Unidos, pero que nació en Puerto Rico, participó en la política puertorriqueña, luego se fue a Estados Unidos como parte de esta emigración política, ¿no? De gente que no podía estar aquí y se fueron a Nueva York sobre todo, y allí pues se vincularon con los separatistas cubanos. Y entonces Arturo Schoenberg escribió muchísimo sobre el negro antillano y sobre el negro puertorriqueño. Me parece que tiene un, una biografía de Campeche. Y claro, Schoenberg escribía en inglés, ¿no? Y la colección que él logró reunir de libros, publicaciones, documentos e incluso objetos físicos correspondientes a la cultura negra, pues fue lo que sirvió de base para crear una gran institución, ¿no? Que es el Instituto Schoenberg, que también hay un museo que es parte, en buena medida es parte de la colección suya. Sí que hubo mucho. Ramos Perea se queja de que por cuestiones de racismo estos autores no se reconocieron en su momento y que posteriormente tampoco se incluyeron en el canon de la literatura puertorriqueña de la generación del 30, por ejemplo, ¿no? Sino que incluso la parte de la subestimación racial pues ha hecho que no se hayan valorado lo suficiente como debe ser. Yo creo que tiene alguna razón, tiene bastante razón, tiene, porque las obras incluso no se consiguen, son muy difíciles de conseguir. Y, por ejemplo, un escritor como Pachín Marín, pues el discurso sobre Pachín Marín tradicional era que él era importante como patriota, como mártir de independencia de Cuba, pero que su obra literaria no tenía mucha importancia, ¿no? Que eso era algo un tanto superficial. Y eso se ha dicho también de otros escritores negros, ¿no? y mulatos del Ramón siglo XIX.
Y aunque estamos hablando un poco después del siglo XX, sí, sí. Luis Pales Matos. Ajá. O sea, ¿cuál fue la importancia en términos de todo este tema racial de Luis Pales Matos en la historia de Puerto Rico?
Sí, sí. Es interesante. Aquí yo tengo un ensayo que incluye a Pales Matos, que es un ensayo que se... ¿Cómo es que se titula? Es que yo... el primer poema negro de Pales Matos, ¿verdad? Bueno, hay uno que tiene Lanzarina Africana, que yo creo que es anterior a esto, pero el primer poema negro de Pales Matos, Esta noche pasado, se llama, es un poema donde hay muchos resabios de carácter racista en ese poema. Y es interesante el hecho de que ese poema, Pales Matos no lo incluyó en el Tuntún de Pasa y Grifería. Lo que quiere decir... Pienso yo que Pales Matos se dio cuenta, se dio cuenta y decidió no incluirlo. Entonces yo comparo ese texto con otro texto de Hosto muy anterior que trata un poco acerca del mismo tema, pero no con negros, sino con indios de allá de la Patagonia. Y yo titulo el ensayo Hosto, Pales y la mala conciencia del civilizado. Porque en ese poema primero de Pales, Esta noche pasado, ¿no? Esta noche pasado por un pueblo de negros, el caserío inmundo se amontona en un rojo pegote miserable de andrajos y de ruinas, y sobre el viento lento cunden ásperos tufos de lodos y amoníaco, mientras entre la sombra los sapos negros croan al fondo de la noche. Esta noche he pasado por un pueblo de negros, oh la curiosidad de esta terrible tribu de basalto, los hombres me miran hostilmente, y en sus ojos de agudas miradas agresivas arde un fuego africano y vermellón de cólera, ¿no? Esto es producto de una visita que hace Palé, muy joven, a un poblado de negros allá en el Cañaveral, en la parte de abajo de Guayama, ¿no? Esta visión del negro como el bárbaro, pero además eso de las miradas hostiles, ¿no? Eso de las miradas hostiles. Entonces, Hostos tiene un ensayo muy bueno donde habla acerca del miedo que sienten los pasajeros del barco cuando llegan a la punta de abajo del América del Sur y cruzan por el estrecho de Magallanes, ¿no? Y entonces ahí están totalmente alejados de la civilización y hay el miedo de que los ataquen los patagones. Y él, Hostos analiza ese miedo a los patagones que tiene la población, los ve como gigantescos. Dice, esto es la mala conciencia del civilizado. Porque donde quiera que el civilizado ha ido, ¿no? Ha ido a atropellar a la gente tranquila que está viviendo, a los indios, a los negros en África, a donde quiera, y la mala conciencia los hace esperar la agresividad de la otra parte, ¿no? Y ese es las miradas hostiles, ¿no? Aparentemente se dio cuenta Pales y no incluyó el poema. Hay algunos que dicen que este poema es el mismo poema Pueblo Negro que aparece pero que está transformado. Yo creo que son dos poemas distintos. Valés no quiso incluir este poema porque se dio cuenta de que era un poema racista. Y él tiene la virtud y hace la aportación de que él es el primero que desarrolla el tema del negro como parte esencial de la cultura puertorriqueña, ¿no? Y lo hace con dignidad, con ideas que podemos discutir en otro momento.
En el programa de hoy hemos discutido el tema racial en la literatura puertorriqueña durante el siglo XIX y vemos cómo ha sido un tema presente a través de la literatura puertorriqueña, que la literatura puertorriqueña en realidad es un reflejo de lo que está pasando en la vida. Exacto. Es lo que hace la literatura, es como un retrato de lo que está sucediendo. Vemos también cómo Puerto Rico tuvo autores negros en el siglo XIX que han sido ignorados en la historia de la literatura de Puerto Rico. Y por último, vemos cómo el personaje Valés Matos en el siglo XX es el que lleva, y la verdad que le da un reconocimiento a toda la cuestión racial de Puerto Rico y la importancia en la historia de Puerto Rico. Gracias, Ramón Luis.
Encantado.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.